está en Hora 20.
De la noche, 3 minutos, estamos hablando precisamente de la modernización de las TIC, la ley que hace curso en el Congreso de la República, que fue levantada hoy la sesión luego de votarse los impedimentos, que retornará mañana a debate a las 9 de la mañana y que se espera sea votada. Y les preguntaba por una impresión general sobre el proyecto, cómo está hoy, lo bueno, lo regular y lo que no debería quedar en la ley. Un recorderis para quienes llegan a nuestra audiencia, Santiago Pinzón de la ANTI.
Un resumen muy práctico, Diana, es precisamente la capacidad de que este país sea digital. Entonces, la ley nos facilita que en esa conversación tengamos un regulador único. Tenemos una separación de instituciones en este momento, una posibilidad de atraer la inversión por más de 20, mínimo 20 años, antes era de 10 años, una composición de la comisión que ha venido cambiando frente a lo que la gente pensaba que era muy del Ejecutivo, ahora que sea más independiente, con una nominación distinta, una junta de contenidos audiovisuales que va a ser también algo adicional útil para la conversación. Digamos que en el lado institucional lo que uno atrae es la capacidad de un país para que sea digital y moderno, y detrás de eso una conversación sobre economía digital realmente del siglo XXI.
Muy bien, ¿lo regular?
Lo regular, yo creo que ha tenido unas discusiones en que se confunde el tema de censura, el tema de cierta conversación de que se puede generar un dominio o una capacidad de injerencia del gobierno que ha venido siendo superada por la misma conversación. Entonces la regular es que no se explicó bien, yo creo que hubo un problema de comunicación para que la gente entendiera por qué se estaba haciendo la convergencia de estas instituciones.
¿Y lo que no debería quedar?
Que quede la duda que no es independiente la comisión.
Pues eso depende de las leyes que pues su opinión, Adriana.
Bueno, pues yo creo que definitivamente tener una apuesta de país, porque además estamos frente a una apuesta de país por avanzar y por evolucionar en las líneas de mercado globales, que hoy de verdad la globalización ya nos tocó a todos, cortesía de Internet. Creo que eso es muy, muy importante. Y por supuesto, ajustar nuestra legislación para que se acelere un poco más en relación con todo el panorama de las dinámicas globales que estamos teniendo es muy positivo. De hecho, una de las demandas permanentes que se hacen en relación con temas de regulación frente a los distintos ámbitos del sector de tecnologías es la armonización y que se alinee un poco las políticas con el discurso mismo que el gobierno ha presentado y toda esta lógica de economía digital y de cómo lo estamos impulsando. Así que desde esa perspectiva, eso es lo bueno de la ley. Lo regular, yo creo que tiene que ver con lo politizado que ha parecido ser el proceso y además las intermediaciones que parece haber tenido la industria, particularmente el sector de telecomunicaciones, en todo este contexto. Digamos que es difícil, por supuesto, en un contexto actual, insisto, cada vez más digitalizado, pensar en una posición en donde no se dan todo lo que acabamos de ver en el Congreso, asociado a los impedimentos y demás de todos los senadores, bueno, varios senadores declarándose impedidos por haber recibido financiación para sus campañas de empresas de telecomunicaciones o por estar vinculados directamente y beneficiándose del sector. Ahora, ahí va un paréntesis interesante y es, si lo miramos desde una forma mucho más amplia, todos podríamos estar impedidos porque todos nos beneficiamos directa o indirectamente de la digitalización. Entonces creo que desde esa perspectiva es tal vez eso lo que ha suscitado tantas dudas y tantas inquietudes frente a estos impedimentos y la politización y la participación de las industrias. Lo que creo que debería cambiarse está asociado con el tema de las OTT, es decir, las plataformas que transmiten a través de Internet, contenidos audiovisuales, por ejemplo, como Netflix, como Amazon,
HBO, que queden por fuera de la regulación que plantea que la ley, que plantea esta ley porque no hacen uso del espectro.
Exactamente.
Okay.
Sin embargo, este es un escenario en el cual sería un error seguir pensando en una legislación que sea tan diferenciada en donde seguimos manteniendo esta barrera en vez de apostarle a una verdadera convergencia, es decir, o todos o ninguno. Tal vez esa debería ser una de las apuestas fundamentales y debería pensarse si bien se busca impulsar, por supuesto, la conectividad y todo el desarrollo que ya nos puede traer, también debería haber unos mecanismos un poco más claros de cuál va a ser el papel que van a jugar y en qué momento van a entrar a ser partícipes del fondo, aportantes del fondo, las OTT para este caso particular. Víctor.
Bueno, Diana, yo pienso que la gran ventaja de tener este tema en discusión es que lo mejor que tiene este proyecto es que sin duda le apunta a una modernización del sector, que no se queda en una enunciación semántica, sino que de verdad busca que se supere el rezago, que nos deje habilitados como nación en una lógica de competitividad en el mercado internacional, porque es que esto no es solo que nos podamos conectar más rápido para poder ver una película sin saltos.
Lo primero es que todo el mundo se pueda conectar.
Sí, un tema de cobertura.
Una vez garantizada la cobertura,
claro,
podemos hablar de modernización.
Sí,
¿no?
Exactamente. Esa brecha digital donde hoy 20 millones de colombianos están rezagados, no es solo de verdad que no puedan ver una película, es que están literal, no solo metafóricamente, segregados del resto del país, porque hoy el tráfico del conocimiento, el tráfico del acceso a la educación, de las posibilidades de interconectarme con lo público, también se da por lo digital.
Claro, y es lo que decía Víctor un poco, y es que si tenemos hoy la posibilidad de tener una aplicación donde yo puedo acceder a un médico a través de internet y no tengo un hospital al lado, pues necesito esa conexión para tener unos accesos mínimos a unos recursos básicos,
¿no? Exactamente, cuando a una señora la devuelven en la ventanilla y le dijo, es que usted ha debido hacer ese trámite por internet, vaya y lo hace. Ahí se genera una brecha. Y el problema no es que tenga que hacer el trámite, el problema es que no ha tenido las oportunidades.
Ahora,
para conectarse con esa realidad.
Esa necesidad que sabemos que es así y que es obvio que la ley la reconoce, ¿de qué manera dice la ley que la va a solucionar?
Mire, como todos los proyectos, en términos generales, cuando se enuncian de manera de políticas, hay que tener claro que una cosa es la legislación y otra es la reglamentación. Y esa capa de la reglamentación, pues normalmente siempre necesita un desarrollo posterior. Este proyecto, como todos los proyectos de ley en general, necesitan pasar a ese segundo nivel en el cual el cómo del qué empieza a tener sus matices, empieza a tener sus desarrollos. Por decir algo, hoy hablaba con una persona, un líder de las personas en situación de discapacidad visual, y él me decía, Víctor, las personas que no podemos ver, que no tenemos visión o tenemos una discapacidad, apenas somos mencionados en el proyecto, pero no nos dice cómo es que vamos a ser incluidos. Y lo entiendo, pero bajo ese argumento, pues obviamente todas las poblaciones y las comunidades van a hacerse una
claro.
inquietud. Ahora bien, seguramente su pregunta, como se las hizo Diana a mis demás compañeros de mesa.
Lo regular.
Creo que está en, coincido con Santiago, en el tema de la politización. Este que es una discusión.
Ustedes llaman politización haber encontrado unos elementos que vale la pena, sobre los cuales se le está llamando la atención al gobierno para que reflexione y se haga un ejercicio autocrítico y permita mejorar.
No, en mi caso no llamo politización a eso, en mi caso llamo politización a que esto le pertenece a este gobierno, es un proyecto de este gobierno, entonces no me gusta. Como pasó también en otros periodos de la administración, de otras administraciones. Entonces, como venía del otro lado, ya no nos gusta. Eso es lo que le enturbia. No, indudablemente, Diana, creo que todas las observaciones que se hagan
que es el
hacen parte de lo político, exacto,
sí.
de la democracia, no de la politización.
Okay,
que es
bien.
La que termina sesgando.
Perfecto. ¿Y lo que no debe quedar en la ley?
Yo creo que en términos generales a este proyecto de ley le hace falta una mayor conversación pública para que no se le juzgue solo de se quedó en la socialización y no en la construcción. de las bases del proyecto. Sí, yo pensaría que un poco eso, porque hoy hay comunidades que dicen, nosotros estamos desarrollando nuestras redes comunitarias para poder conectarnos desde la última milla en veredas muy apartadas, y eso debería poder no quedar como ilegal ante una nueva legislación.
A mí me gustaría preguntarles a ustedes, porque el gobierno ha dicho entonces que Internet para todos es equidad, y sobre todo en las zonas rurales. ¿Ven ustedes a los que ganen las concesiones de uso del espectro haciendo la conexión de última milla en el Pacífico extremo, cuando la crema del mercado por consumo y capacidad de pago está en las ciudades? ¿Cómo garantizar eso?
Sí, lo primero, y es, estamos totalmente de acuerdo en que el proyecto es un proyecto de equidad, y yo creo que es importante tener unos números en la cabeza, y es, hoy en términos de conectividad, si uno mira el estrato 6, estamos en un 99.8%, pero cuando uno mira el estrato 1, estamos en un 21.7%. Cuando uno mira la parte urbana, se puede llegar a números cercanos al 80%, pero cuando mira la parte rural, estamos en cifras inferiores, en algunos casos, al 20%. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues en la medida en que no tenemos conectividad, lo que se está generando es más inequidad en esta población que no puede acceder ni a servicios de salud, ni a servicios digitales, y como mencionaba Víctor Solano aquí, para diferenciarlos, Víctor, pues en términos generales, cuando hay un trámite, si yo no puedo hacer el trámite digital y estoy en un municipio que no lo puede hacer, me tengo que desplazar a otro municipio con los costos que esto implica, con el tiempo que eso representa, para poderlo realizar. Entonces, en términos porcentuales, hoy por hoy existe desigualdad, y lo que busca el proyecto precisamente es incentivar esta inversión privada para que estas brechas se cierren. Hay un tema fundamental, y es que en la estructuración de la subasta que se haga del espectro, los temas deben quedar no solo por asignación en términos económicos, sino en términos de impacto social. Y es allí donde uno puede jugar con las variables, de tal manera que esa cobertura en el Pacífico, que puede que en un modelo de negocio no sea rentable, pero en las condiciones de asignación, donde, digamos, en el argot de negocios, se tiene carne y hueso, y es al final del día, usted le toca, en toda su estructuración, hacer esa última milla, indistintamente que el modelo de negocio no sea rentable para esa zona. Y eso hace parte, pues, también de todo un concepto sobre obligaciones de hacer, y es el proyecto.
Y es que lo que me preocupa es que la licitación garantice que se le dé un peso específico a quien proponga y cumpla conectar las zonas de difícil acceso.
Claro, y eso es muy importante, porque es que el proyecto precisamente permite cambiar esas modificaciones de asignación que hoy están solo en, digamos que en el 100% en términos económicos.
Sí, financieros.
Financieros. En cambio, aquí lo que se está permitiendo es que avancemos en ese concepto de inclusión social, de que realmente la asignación de espectro cumpla su propósito principal, y es que nosotros tengamos más equidad en los territorios.
Diana, si me permites ahí, yo quería complementar, y es, desde el ANDI lo que hemos visto es que esto es una gran oportunidad para impulsar al país. Necesitamos una conversación de fondo, y es el tema de productividad. Las empresas colombianas tienen serios problemas para competir a nivel mundial, y desde el ANDI lo que hemos venido discutiendo es cuáles son los nuevos sectores de la economía. ¿Qué va a pasar con la agroindustria si no tiene acceso a Internet? ¿Cómo va a ser competitivo el campesino? ¿Cómo va a ser la capacidad de despensa de Colombia para ofrecer esos productos si no tiene acceso a Internet? Pero al mismo tiempo va el tema de calidad de vida. Ese campesino, esa capacidad de tener acceso a la información, a educación a distancia, de poder tener esa interacción con contenidos que le permita ser obviamente relevantes, pues se facilitan a través de estas autopistas digitales. Entonces, lo que vemos desde la ANDI es una conversación de inclusión, de productividad, porque nuestros empresarios están compitiendo en tiempo real con otras personas, y ese aparato productivo colombiano, que es casi un 98% pymes, pues si no tiene estas herramientas, sencillamente se va a quedar atrás. Entonces, el tema de fondo, que yo creo que también es interesante, aparte del de conectividad para un país digital, es el que hemos hablado del tema de talento. ¿Cómo logramos que ese talento logre aprovechar esta nueva economía de la cuarta revolución industrial? Y necesita obviamente de conectividad, pero eso es uno de los ejes. Está el tema talento, está el tema de gobierno digital, está el tema de ecosistema, todo el tema de emprendimiento, y claramente lo que importa detrás de todo eso es que saquemos el potencial de los colombianos a que sean unos jugadores de clase mundial.
Yo creo que lo que menciona Santiago es muy importante, y es el proyecto de modernización del sector es la autopista, Pero la autopista en sí mismo no resuelve todos los problemas. Acá tenemos unas brechas en otros componentes, en términos de fondos de capital de riesgo para los emprendedores, en términos de un gobierno digital que sigue siendo muy análogo y que podemos tener una disminución de trámites y que realmente el ciudadano no tenga que seguir sacando fotocopia a 150% de la cédula para que pueda realizar un trámite. Que realmente nosotros podamos hacer esto de una manera sencilla y productiva. Yo quiero dar otro dato para cerrar el tema de conectividad, y es: hoy Colombia, en términos de comparativos de la región, está más cerca a Trinidad y Tobago que a México o a Chile. Y es que cuando uno mira la escala en donde nos... Y eso es un tema muy importante, porque es que esto ya no es solo un tema de si nos conectamos o no, es un tema de productividad y competitividad. Y es, está en los estudios del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial, y es que a mayor velocidad de descarga, también mayor desarrollo. Sí. Y cuando nosotros miramos la estructura, es por encima de Colombia, está Venezuela, Bolivia, Ecuador, están hoy.
¿Por qué lograron estar por encima?
Eso tiene que ver con un tema de asignación de espectro. Paradójicamente, nosotros somos un país que tenemos espectro por asignar, digamos, sí, que somos el tercer país en el mundo con más espectro por asignar. Entonces, pues eso...
Más espectro por asignar, pero conozco las calidades de los espacios del espectro y para qué sirven.
A veces es perfecto, ¿sí? No es espectro.
Sí, exactamente, porque usted dice eso y se lo dice a alguien que ha tenido la posibilidad, por otras razones de la vida, de conocer ese espectro y trabajar en ese tema, y los espacios que le quedan, pues no necesariamente son espacios que quiera cualquiera, o sea, que no sirven mucho para, no son los que quisiera, pues, el que va a montar un canal de televisión, o el que va a tener una emisora de radio. O sea, ¿para qué sirven realmente esos espacios?
Yo diría, en este momento, y la Agencia Nacional Digital hizo un trabajo muy importante en los últimos años, y posiblemente por eso nos demoramos en el proceso de asignación de espectro, y es la banda 700, que es una banda baja, que es una banda muy importante, y es muy importante porque en términos de inversión de infraestructura hace que sea mucho más eficiente que las bandas altas. Yo, digamos, que no aburrir a la audiencia con
para,
temas
técnicos. ¿Para qué?
Pero eso qué significa, en la banda 700, en caso de cobertura celular, posiblemente la inversión en infraestructura podría ser hasta un 30% menor que cuando no tiene una banda de 1900. Entonces, la banda 700 es una banda que está limpia. Eso podría tener que en paquetes de subida y paquetes de bajada se puedan entregar, digamos, segmentos completos, y eso va a ser muy eficiente. Eso fue un trabajo de años, y la verdad hay que reconocerlo, esto viene del trabajo de los gobiernos anteriores, y es, se hizo un trabajo muy importante de limpiar la banda 700. Uh-huh. La banda 1900 es una banda que parcialmente está adjudicada, y la banda 2500, que no estaría en este momento en subasta, que digamos que el calendario ya está.
Cuéntale a los oyentes de qué estamos hablando, es como una autopista.
Exacto, son como las autopistas, y es a través de las autopistas es donde yo realmente en este caso los operadores de telecomunicaciones la utilizan para poder enviar su señal de subida y de bajada. Para poderlo hacer, pues necesitan que ese espacio esté limpio, y ese espacio esté limpio pues significa una reasignación de funciones que vienen de tiempo atrás, en términos de emisoras, en términos de la policía, las ambulancias, el
¿qué
ejército?
¿Tanto esta ley mueve frecuencias ya asignadas?
No mueve, realmente la ley no se mete con las frecuencias. Las frecuencias es un trabajo que viene administrando la Agencia Nacional de la Agencia Nacional del Espectro, y la Agencia Nacional del Espectro, digamos, que mantiene estas potestades y lo hace de manera independiente. Es un trabajo, insisto, muy técnico, que lleva varios años realizándose, y que lo que está haciendo es permanentemente monitorear que esas bandas no se estén ocupando de manera ilegal. La ley con que sí se mete, y con el tema de 20 años, el estándar internacional es 30 años, aquí nos estamos yendo a 20, pero precisamente, y ya lo hemos mencionado varias veces, es eso es una forma de incentivar mayor inversión y qué manera más rápida podamos cerrar esas brechas. Porque hay que compararse, y es que en la región, en términos de competitividad, estamos atrás, nos quedamos atrás en términos de la velocidad de descarga que tienen otros países. Y aquí estamos por detrás de Venezuela, Bolivia, Ecuador, Panamá y México. Entonces, y si nosotros queremos liderar esa cuarta revolución industrial, si queremos ser el hub para América Latina en términos de emprendimiento, si nosotros queremos que tengamos más unicorn en términos de recibir fondos de inversión extranjera, pues necesitamos realmente generar las condiciones para que los emprendedores, para que el talento, para que los servicios, para que el gobierno digital funcione.
pero además yo creo que volviendo a cómo se está tratando la ley y un poco las críticas que se le están haciendo en línea con la asignación del espectro, se ha criticado muchísimo que pareciera ser que se quiere ceder al privado la resolución del problema de cierre de la brecha, lo cual, desde mi punto de vista, no es negativo. Esto, voy a hacer una analogía que puede ser tal vez cercana para ciudadanos del país y particularmente de Bogotá, y es, pensemos en el desarrollo del metro. Si estamos atados a la inversión pública y a la decisión pública, no tenemos metro. ¿Y cuánto tiempo va a pasar? Si estamos atados a una negociación y unos compromisos con un privado, nacional, extranjero, digamos que eso ya es independiente, lo que se da es un desarrollo mucho más rápido y en unas condiciones que pueden ser mucho más efectivas y justamente garantizar ese, o por lo menos acercarnos al deseado cierre de la brecha. Pero creo que acá voy a retomar las palabras que ha dicho Santiago y Víctor Muñoz, y sé que Víctor Solano también lo cree, y es un tema de la brecha hoy no solo se entiende como una brecha de conectividad, que es donde ha estado muy centrado el discurso de esta ley, sino que también es una brecha de competitividad, y creo que ahí incluso es donde vemos que la ley se queda corta. Se queda corta desde la lógica amplia de entender el ecosistema y de todo lo que tenemos que mover como país, como Estado, como sociedad civil y también como entidades públicas o privadas, frente a todo lo que necesitamos crecer y desarrollar para cerrar esa brecha también de competitividad en digital.
Mire, por ejemplo, no sé hasta qué punto este proyecto va mucho más allá en temas de los lugares donde no se logren determinadas ampliaciones de para que llegue el servicio. Por ejemplo, en Ghana, una red de drones para repartir vacunas y sangre en un sistema público de salud. O sea, son, digamos, maneras creativas de solucionar problemas en vuelos teledirigidos para abastecer de medicinas a 12 millones de personas.
Yo quisiera contarle un par de temas. Uno, en la visita que se hizo con el presidente a San Francisco y que estuvimos en las instalaciones de los grandes jugadores de tecnología, Google, Microsoft, Amazon, Apple, una de las conversaciones que tuvimos con Google es Loon. Loon es una empresa hermana de Google, básicamente son los globos que permiten entregar internet. Digamos que producto de esa conversación quedó, y ya estamos en ese trabajo, es cómo en algunas de las zonas que tenemos en este momento desconectadas podemos utilizar la tecnología de globos para poder suministrar internet. Digamos que esto son de esas formas inteligentes, son de esas formas novedosas en que se puede utilizar la tecnología para generar y entregar conectividad en zonas apartadas. Lo segundo es el tema de Ghana, es un tema inclusive temas de regulación, y es que cuando uno habla del centro de la cuarta revolución industrial en Medellín y uno mira ejemplos en otras partes del mundo, esa es la manera. Drones, por lo general, es una tecnología que ha sido mal regulada en el mundo, y es que se genera una serie de condiciones que prácticamente hace imposible prestar el servicio. El centro de la cuarta revolución lo que hace es que podamos avanzar de manera inteligente en esta regulación, que habiliten servicios como el que se menciona. En el tema de, y reitero, en el tema de globos, esperamos con Loon tener en un par de meses ya la primera prueba técnica aquí en Colombia y poder mostrar resultados de estas nuevas tecnologías.
Diana, yo como quiero complementar, Santiago, ahí, y es que precisamente la ley de modernización TIC pues está abordando el tema de conectividad, pero como estábamos hablando ahorita, tenemos una hoja de ruta más grande, y es que quedó en el Plan Nacional de Desarrollo. O sea, cómo vamos a cambiar precisamente el desarrollo económico del país. Y una cosa son las autopistas, la otra, como lo hemos mirado desde la ANDI, es precisamente qué va a hacer para efectos prácticos lo que significa por ejemplo, esa inclusión para nuevos modelos de negocio. Si es emprendedor en Leticia, en el tema de economía naranja, o es emprendedor en Popayán, o esa posibilidad de turismo en Barranquilla, o de los ejes del eje cafetero, y algunos Socorro. Le dicen Socorro Santander, que está viendo Víctor, no tiene ese cambio de mentalidad, porque finalmente estamos frente a otra economía, pues estamos teniendo un serio problema de quedarnos atrás, y ahí es donde uno tiene que ver para efectos prácticos, e insisto, el tema de talento digital. Nos estamos quedando en una brecha muy grande si no estamos formando el recurso humano para que esas autopistas se las podamos aprovechar bien.
Claro. Habíamos quedado un poco entonces en mirar que las licitaciones garanticen que quienes reciban la posibilidad de desarrollos, pues garanticen que van a cumplir con llevar las conexiones a los lugares donde no necesariamente hay dinero. ¿Quiénes ganan y quiénes pierden con ese proyecto? Lo vamos a ver, pero digamos que a mí me gustaría preguntarle si es bueno que las asignaciones del uso del espectro sean a 20 años y no a 30 años, y que eso preocupa de alguna manera a algunos sectores. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas en opinión de ustedes?
Mire, Diana, yo pensaría que la ventaja de que se amplíe el tiempo de una asignación le permite a los jugadores arriesgarse con unas propuestas mucho más audaces. Mi tocayo Víctor Muñoz bien lo decía. Si los jugadores no se atreven, precisamente porque tampoco no hay un marco jurídico que les permita tener una estabilidad, pues no se van a apostar. No le van a apostar. Si se pasa del modelo de otorgarle las licencias por un criterio estrictamente financiero a uno de beneficio, lo que se dice es hasta este periodo de tiempo. No es que todas las licencias se concedan así. Entonces, el Estado tiene la oportunidad de negociar con los privados. Mire, usted tiene parte de su costo social es justamente llegar a las zonas más apartadas. Ahora que precisamente, y lo digo con conocimiento de causa, desde hace un año que me fui a vivir a Socorro en Santander, allá estamos llevando ese discurso de cómo se cierra la brecha digital para lograr la transformación digital de economías que allá son muy sólidas, como la cafetera, por ejemplo. Uh-huh. Hoy los hijos, la generación de los hijos de los cafeteros de toda la vida, están pensando ya... Oiga, ¿cómo podemos llevar precisamente esto no solo a una producción masiva, sino a una producción de cafés especiales? Y para ello necesitamos hacer transformación de materias primas y conectarlo con un ecosistema de emprendimiento digital, donde se desarrollen, por ejemplo, aplicaciones allí que le puedan servir precisamente al mercado global.
Vamos a hacer una pausa, ya regresamos.